www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Huracanes de la Universidad de Miami, finalistas al título nacional del fútbol americano universitario. Vamos a hablar de eso y en detalle. Tienen que esperar todavía para ver contra quién van a jugar, pero tengo una buena idea. También es la emisora favorita de cuatro peloteros cubanos que evitaron arbitraje firmando contratos de béisbol de las grandes ligas con sus equipos. Ah, no, pero hay mucho más. También es la emisora favorita del Real Madrid, que derrotó al Atlético y clasificó a la final de la Supercopa Española contra el Barcelona, nada más y nada menos. No, pero hay más. El Miami Heat no pudo jugar anoche en Chicago por un problema de condensación, ¿sí?, de humedad, del piso resbaladoso. Vamos a explicar. Yo sé que la gente, esto no pasa, pero ni en Cuba. Ok, déjame decirte. Y también, sí, una cancha resbalosa, imagínense. No es que le echaron agua. Y también tenemos lo que va a pasar con el fútbol profesional de la NFL. Todo esto, bueno, ya les di los titulares, nos podemos ir para la casa. Ok, vámonos. A todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Veneno.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, cuya capital es ahora Viñales. Tenemos a Jaime Almiral y me acompañan de La Habana, Cuba. Aquí está el Yoyo, Jorge Morejón.
Oye, todavía, como dicen los españoles, estoy flipando con el partidazo de anoche entre los Huracanes de la Universidad de Miami, ¿Qué clase de partido y Ole Miss?
¿Cuántas veces intercambiaron la ventaja en los últimos 5 minutos?
En los últimos 8 minutos hubo 6 cambios de ventaja.
Wow.
Y la última jugada estuvo a punto de ser el 7º cambio de jugada. Hubiera ganado Ole Miss, pero como decía un narrador deportivo en Cuba, a punto no se apunta.
Interesante. Bueno, vamos justamente a comenzar con eso. Cuando Mikey, ¿qué te parece si me das el fútbol americano universitario? Damas y caballeros, no solamente eliminó a uno, sino que a 3 favoritos la Universidad de Miami para avanzar a la final del Torneo Nacional del Fútbol Americano Universitario, que se va a jugar precisamente en Miami el 19 de enero. Y todavía estamos esperando si el contrincante va a ser la número 5, Universidad de Oregón, o la número 1, la Universidad de Indiana, donde está un tal Mendoza, un cubano-americano, quarterback, que ganó el trofeo de Heisman, que solamente se le otorga al mejor futbolista amateur de Estados Unidos.
Sí, Fernando Mendoza, nacido aquí en Miami, cubano de tercera generación.
Correcto.
Porque su padre, el doctor Mendoza, que es médico aquí en Miami, nació aquí. Sus abuelos de este muchacho son los que nacieron en Cuba. Y fíjate, se espera que Fernando Mendoza sea el número uno en el próximo draft de la NFL. Y el próximo quarterback de la Universidad de Indiana va a ser su hermano, Alberto Mendoza, quien ya ha visto acción ocasionalmente en algunos partidos cuando ya están decididos.
Bueno, para llegar a la final, la Universidad de Miami eliminó primero a la favorita Universidad de Texas A&M, que era número 7. 10-3, luego eliminó 24-14 a la requete favorita, número 2, Universidad de Ohio State.
Que era el campeón defensor.
Correcto. Y luego eliminó sorpresivamente a la número 6 del país a la Universidad de Ole Miss en Mississippi anoche 31-27. Le queda todavía combustible para eliminar a Indiana, número 1, a Oregón, número 5.
Yo creo que sí, fíjate, ayer hablábamos que si la defensa de Miami funcionaba como ha funcionado en a lo largo de toda la temporada, tenían chances de ganar y efectivamente la defensa marcó el paso. El running back de UN, Mark Fletcher, es un tren, es un verdadero tren ese muchacho. El juego terrestre de Miami fue impresionante. Y el quarterback Carson Beck, que no tuvo su mejor partido, pero tuvo unos últimos 8 minutos que de verdad, y termina él mismo corriendo para anotar el touchdown decisivo. Fíjate, la final va a ser aquí en Miami.
Correcto. Pero de pura coincidencia.
Sí, claro.
No es que se la otorgaron a Miami se escogió hace un año la sede aquí en Miami.
Déjame explicarle a la gente. Hay 11 estadios que la NCAA tiene definidos para jugar la final del campeonato nacional. Y es rotativa. No rota exactamente un año uno, un año otro. No, perfectamente puede ser 2 años seguidos en un mismo estadio. No. Pero es rotativa, no es. Sería apenas la segunda vez que un equipo de la ciudad va a jugar la final. En su estadio, sí. En el año 2017, la Universidad de Georgia perdió la final en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. En el 2019, fíjate, gana LSU, la Universidad de Luisiana. Un partido que se jugó en New Orleans.
Sí, pero ese no es el estadio de ellos.
No, ellos, es que la universidad está en Baton Rouge.
Correcto.
O sea que no se puede, es más o menos cerca, pero no es lo mismo.
Sí, pero no es el parque de ellos.
No, pero esta es la segunda vez que vamos a ver a un equipo de la ciudad jugando en su estadio una final.
Así que bueno, damas y caballeros, recuerden, el viernes por la noche la segunda semifinal y hay que esperar hasta el 19 de enero. A las 7:45 horas de Cuba para la final del Campeonato Nacional del Fútbol Americano. Tenemos otro fútbol, pero Mikey, este es de la NFL. Bueno, lo que solía ser una pieza dramática, una pieza musical, que al Guajiro Peña se le paraban los 3 pelitos que tenía aquí en la nuca, se le paraban así de punta cada vez que poníamos la cancioncita de la NFL, ahora se ha convertido en algo muy tecno, y tecno europeo. Así que, pero muy interesante, no te voy a decir que no está interesante. ¿Qué les parece si hablamos sobre lo que va a ocurrir este fin de semana? Porque hay 6 encuentros de fútbol americano profesional en la primera ronda de los playoffs de la NFL. El sábado hay 2 partidos a las 4:30. Y esta es la última vez que se los voy a decir porque ya mañana son los partidos. Y si se escuchan este programa el sábado por la madrugada, recuerden que están a tiempo todavía para ver lo que está pasando en el fútbol americano. Carolina recibe a Los Ángeles a las 4:30, a los carneros. Los empacadores de Green Bay, porque yo les di nombres en castellano a todos los equipos deportivos de este país, no solamente la NFL, juegan contra los Ositos de Chicago a las 8 de la noche, en una temperatura que yo espero, porque anoche no pudo jugar el Miami Heat en Chicago porque hacía mucho calor y había condensación en la cancha. Pero yo estoy seguro que mañana el frío regresa en Soldier Field en Chicago. El domingo, 3 partidos. En Jacksonville, Florida, Buffalo Bills contra el equipo local de Jacksonville, los Jaguares. Los 49ers de San Francisco, porque eso sí no se puede traducir, son como los Dodgers. No voy a decir los 49, porque eso suena absolutamente espantoso. Contra las Águilas de Filadelfia, eso sí se puede traducir. Los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a Los Ángeles, pero no los carneros, ¿Cómo se llama? Los cargueros.
Los Chargers.
Sí, los cargueros.
Los cargadores.
Un caballo carguero de Chargers. Y el lunes, los acereros de Pittsburgh, en inglés se dice Steelers, pero en español es acereros, reciben a Houston, a los Tejanos de Houston, para que ustedes vean. Y así se llama el equipo, los Tejanos de Houston. Esos son los playoffs de la NFL. Yo, ¿quién te gusta ahí? ¿Alguno va a poder llegar hasta el Super Bowl de esos que he nombrado o tú sigues creyendo que Denver y Seattle van a llegar lejos?
Bueno, yo creo que los Patriots o los Buffalo Bills están en condiciones de avanzar bien profundo en la postemporada. Que lleguen a los playoffs, me iría por los Patriots, que han tenido de verdad un temporadón, un renacer, 14 victorias y 3 derrotas. Nuevo coach, nuevo quarterback y a ver, en principio creo que deben pasarle por encima a los Chargers de Los Ángeles o a los cargadores de Los Ángeles.
Así es. Bueno, ahí tienen el panorama. Ya hemos hablado del fútbol americano universitario. Hemos hablado de la NFL en el fútbol profesional. Y ahora solamente falta ver quién avanza a la segunda ronda del fútbol americano de la NFL. Y tenemos otros temas hoy en día. Damas y caballeros, ¿qué les parece si no ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer? Muy bien, Yoyo, ya sabemos quién va a jugar contra el Barcelona en la final de la Supercopa Europea el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba, y es el Real Madrid. El Real Madrid logró sobrevivir un bombardeo en los últimos 20 minutos por parte del Atlético y ganó el partido 2-1 con un gol soberbio, tiro libre de Valverde en el minuto 2 y otro de Rodrigo en el 55. El Atlético descontó en el minuto 29, perdón, sí, en el minuto
58.
Y luego trató de empatar. Yo te digo una cosa, Yoyo, si el Atlético hubiera empatado este partido, el Real Madrid lo pierde en tiempo suplementario.
Probablemente sí.
Estaban requete cansados, se veía ver. Ellos solamente querían que ya el tiempo se cumpliera, 97 minutos. Y fue un bombardeo a la portería de Courtois, impresionante. Y el Real Madrid logró salvarse y ganó 2-1. Ahora, recuerden que cuando venga la final del domingo, el Real Madrid tiene un día menos de descanso. Y todavía no sabemos si va a jugar Mbappé.
Bueno, Mbappé viajó hoy de España a Arabia Saudita. Es probable, se dice que ahora mismo hay 50-50 de probabilidades de que participe. El partido ayer, bueno, como tú decías, el Madrid terminó más con corazón que con físico, lo que hay días de eso que la portería está cerrada. La portería está cerrada. El Atlético lo intentó de mil maneras y no logró el ansiado empate. Y mira, yo creo que para el negocio no podía haber salido mejor. Barcelona, Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
Es lo que todo el mundo quiere ver.
Es lo que todo el mundo quería ver. Y bueno, pues nada, que suene la caja contadora.
Es más, el nuevo formato de la Supercopa Española fue creado justamente para que el Real Madrid y el Barcelona jugaran entre sí. Les voy a decir por qué. El antiguo formato, hasta hace 10 años, era un solo partido. El ganador de la Copa del Rey contra el ganador de la Liga Española. Ahora son dos partidos, como el subcampeón y campeón de la Liga contra el campeón y subcampeón de la Copa, porque ellos saben perfectamente bien que una de las dos, o el Real Madrid va a terminar campeón de la Liga o el Barcelona, o el Real Madrid va a terminar campeón de la Copa o el Barcelona. Sí. Okay, uno de los dos siempre va a terminar entre primero y segundo de la Copa y primero y segundo de la Liga, que es justamente lo que ocurrió. O sea, uno ganó la Copa y el otro ganó la Liga y se tienen que jugar la Supercopa Española. Y a veces da la casualidad que si el Barça termina de segundo en la Copa, y el Real Madrid gana la Liga, se enfrentan no en la final, sino que en las semifinales. Pero casi siempre se ven la cara, de una manera u otra, en este nuevo formato, que se juega en Arabia Saudita, la Supercopa Española, porque es el país que está pagando el billete. No sé si han visto últimamente que en varias peleas de boxeo a nivel de campeonato mundial se están llevando a cabo en el cercano oriente. Y ¿sí? La gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no en Las Vegas? Muy, muy sencillo, porque ellos pagan el billete para que los combates sean en, ya sea en Doha, o en Emiratos Árabes Unidos, o en Arabia Saudita, o en Kuwait, uno de esos países.
Bueno, y estamos viendo, por ejemplo, que se llevaron a Cristiano Ronaldo a la Liga Saudí. O sea, están moviendo mucho dinero por el deporte y se está armando una liga de béisbol en el Medio Oriente también.
Así que, una liga de béisbol.
Sí, 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 sí. Están involucrados en la organización. Este miembro del Salón de la Fama era shortstop Barry Larkin de los Rojos de Cincinnati. Creo que Ken Griffey Jr. también están.
Barry Larkin no fue el director técnico de la selección brasileña de béisbol.
Barry Larkin, sí. Sí, sí. Sí.
Entonces ahora está en Arabia Saudita.
Sí, sí. Él y Ken Griffey Jr. están inmersos en una tarea de internacionalizar el béisbol. De hecho, ellos fueron a Cuba. Vaya, no es que Cuba necesite internacionalizarse. Cuba es el deporte nacional, aunque ahora mismo necesita mucha ayuda. Sí. Para renacer su béisbol, pero ellos fueron a Cuba y fueron además ninguneados por las autoridades deportivas y no lograron nada ahí.
¿Qué les parece si ahora nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Muy bien, cuatro peloteros cubanos se pusieron de acuerdo con sus respectivos equipos, evitaron el arbitraje y firmaron contratos. Todos ellos por más de $1,000,000. Sí. Uno de ellos por casi 16 millones. Estamos hablando del pinareño Randy Arozarena, de la República Independiente de Pinar del Río, no necesariamente de Viñales.
No, Arroyos de Mantua.
Correcto. Sí, bueno, en la esquinita de allá de Pinar del Río.
Es el mismo pueblo de Andy Pajés.
Correcto.
O sea, si los Marineros de Seattle, en vez de los Azulejos de Toronto, hubieran sido los que avanzaran a la Serie Mundial, iban a ver dos peloteros de un pueblito que es una cuadra. Sí. Es una calle solamente. Correcto. Ahí frente a frente en la Serie Mundial.
Estamos hablando de Randy Arozarena, $15.6 millones para la temporada 2026 con los Marineros de Seattle en su último año antes de llegar a la agencia libre. Otro que vio un aumento notable en su sueldo, el zurdo habanero Adrián Morejón, pactó con los Padres de San Diego $3.9 millones. Venga, ¿por qué no cuatro? 3.9, ¿por qué no 4 millones?
Sí, es verdad, ¿no? Ya, redondea la cifra. Si ganaste 2 millones el año pasado, que fue lo que ganó Adrián Morejón, súbeselo a 4. Bueno, claro. Pues 3.9 millones. Eso con los impuestos de California, bueno...
Se muere de hambre.
Se muere de hambre.
Le quitan el 56% sí, de su
exactamente,
salario.
Exactamente. Sí. Pero bueno, Adrián Morejón también va a ser agente libre después de esta temporada. Viene de su mejor campaña, ganó 13. Y lanzó para efectividad de 2.08. Uh-huh. De hecho, se estaba hablando, yo recuerdo el año pasado, él tuvo un gran éxito en el bullpen en el 2024, lo mantuvieron en el bullpen en el 2025, pero se habló en aquel momento de la posibilidad de retornarlo a la rotación abridora para el 2026. Vamos a ver cómo le va. Si se mantiene saludable, él tuvo una operación de Tommy John. Si se mantiene saludable, pues podría ser una pieza interesante en el próximo mercado de agentes libres.
Mucha gente no se da cuenta que no todos los estados norteamericanos son iguales en lo que respecta a los impuestos. Por ejemplo, en estados como California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, además de pagarle al gobierno federal casi el 40%, si eres multimillonario, también tienes que pagarle al estado de California, en el caso de ser multimillonario, el 13%. Y están hablando de un impuesto para los multimillonarios de un 5% adicional. Ya estamos hablando de 18%, sí, además del 39% federal.
Y además, en algunas ciudades hay impuesto municipal.
Como en Nueva York. Como en Nueva York hay tres impuestos, federal, estatal y de la ciudad.
Y municipal, sí.
Correcto. Así que, y entonces es importante porque en Estados Unidos siempre, no, pero nosotros no somos como los suecos, aquí no se paga el 54%. Bueno, en la mitad del país se paga el 58% y casi 60%, sí, depende de dónde vivas. Y eso no incluye el impuesto a la propiedad, el impuesto de la venta, el impuesto de los carros, el impuesto de rodaje, y el impuesto, hay en fin, hay gente que paga el 60%, sí, con, mira, la diferencia que aquí no te dan ni la educación gratis, ni el salud, la salud pública gratis.
Randy Arozarena, por ejemplo, Seattle está en el estado de Washington, ahí solamente hay impuesto federal, al igual que aquí en la Florida.
Correcto. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, porque le estábamos contando de estos cuatro cubanos que se pusieron de acuerdo, todavía queda Jenier Cano, de 31 años de edad, que se queda con los Orioles de Baltimore y ahora va a ganar 1.6 millones de dólares. Estuvo ganando 752 mil pesos el año pasado para los Orioles de Baltimore.
O sea, y ahora duplica su salario, más del doble.
¿En qué otro negocio en el mundo tú vas a duplicar tu salario en un año? ¿No existe? Sí, sí. No existe. Y otro cubano, Johan Oviedo, que ya no le pertenece a los Piratas de Pittsburgh, ahora forma parte de los Medias Rojas de Boston, ganará 1.55 millones de dólares este año. Mira, yo te digo una cosa. Los Cardenales y luego los Piratas tuvieron mucha, pero mucha paciencia con Johan Oviedo. Sí.
Sin embargo, fíjate, Oviedo, que también, al igual que Adrián Morejón, Operación Tomillón, regresó a finales de la temporada pasada y mostró que estaba recuperado. Lanzó 9 partidos solamente, 2 victorias, 1 derrota, efectividad 3 y fracción. Y puede ser una pieza, un quinto abridor en la rotación de los Medias Rojas de Boston. ¿Cómo funciona el tema de explicarle a la gente cómo funciona el tema del arbitraje salarial? Cuando un pelotero está en los años estos de arbitraje salarial, él propone, yo quiero ganar tanto, y el equipo le propone otra figura. Por lo general, concilian un punto intermedio, para evitar llegar al arbitraje salarial. Si no se ponen de acuerdo, si ninguna de las dos partes acepta, entonces se rompen las negociaciones inmediatamente, llegan ante un panel de árbitros, no umpires de béisbol, sino árbitros laborales, que le dan la razón.
Pero que saben de béisbol.
Claro, sí, sí, sí.
Tienen
sí.
que saber de
no,
béisbol.
No, por supuesto, por supuesto. Pero que no son los clásicos árbitros de béisbol.
Correcto.
Y entonces son unos jueces. Y entonces, en ese caso, cuando ya llegan a ese punto, pues le dan la razón o a uno o al otro. No hay un punto intermedio.
Correcto. Y no pueden escoger los árbitros, tanto ni el pelotero ni su representante, ni tampoco el equipo. Y me agrada que Yoyo haya brindado este tema de cómo llegamos al arbitraje y cómo se desenvuelve, porque tenemos la discrepancia más alta jamás vista en la historia de los arbitrajes del béisbol de las grandes ligas con Tarik Skubal, el actual bipremio Cy Young de la Liga Americana, ¿okay? El mejor pitcher actualmente del planeta, no solamente zurdo, el mejor pitcher, punto. Los últimos 2 años ha dominado totalmente. Y sus Tigres del Detroit, no es que tengan una discrepancia. No, no, no. Es que es abismal. Tarik Skubal quiere ganar 32 millones de dólares en la próxima temporada. Los Tigres del Detroit están dispuestos a pagarle 19 millones. Eso es una discrepancia de 13 millones de dólares. Me están diciendo que la primera o segunda semana de febrero va a ser el arbitraje. Yo no sé si se van a sentar a negociar otra vez.
No, 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 no. Ya a la vez que ya han enviado el caso al panel de árbitros, se rompen las negociaciones absolutamente. Ya Skubal el año este que viene ahora va a ganar o 19 millones o 32 millones. Y yo creo que por sus números, por su rendimiento, por su resultado, el panel va a fallar a favor del pelotero. Eso significa que se fractura la relación también.
Totalmente.
Del jugador con el equipo, y me juego cualquier cantidad de dinero de que Escobar no termina la temporada con los Tigres de Detroit, porque él va a ser agente libre después de esta temporada. Y el equipo, en lugar de perder absolutamente todo cuando termine la campaña, a menos que esté luchando un lugar en la postemporada.
Sí, yo creo que sí van a estar luchando.
Tienen para lucharlo. Pero si a mitad de la temporada los Tigres de Detroit no están en condiciones de luchar por un puesto en los playoffs, Escobar será canjeado sí o sí para por lo menos tener algo en retorno.
Tú habías dicho algo muy interesante. Yo me acuerdo cuando los Azulejos de Toronto y Vladimir Guerrero Jr. no estaban de acuerdo en lo del salario, y hubo arbitraje, pero no se fracturó, obviamente, no se fracturó la relación entre Toronto y Vladimir Guerrero. Yo sé que Vladimir Guerrero declaró que estaba molesto con el equipo porque no le querían dar. Esa es otra cosa. Este es el único país en el mundo donde un trabajador se molesta si el equipo no le da lo que él quiere.
Bueno, fíjate, ¿qué es eso? No solo eso. A ver, yo recuerdo quién fue, algún pelotero que le ofrecieron una extensión contractual de 200 y tantos millones, y dijo, el equipo no me está respetando. Señor, y respétame con 200 millones, ponme 200 millones en el bolsillo. Pero bueno, el caso es que esa relación ya de Escobar con los Tigres está fracturada.
No, ¿por qué? La relación entre Vladimir Guerrero y los Azulejos, todo el mundo decía, nunca va a ser lo mismo, está fracturada.
Sin embargo, poco después le ofrecieron una extensión contractual de 500 millones.
Correcto.
Y Vladimir Guerrero, que nació en Canadá,
sí,
y dijo que él quería jugar toda su vida en Canadá. Un deseo que le cumplieron. Entonces, sí, ahí no se fracturó.
No, pero se fracturó por un año.
Sí, pero por lo general. Claro, también, ¿qué pasa? Que él no iba a ser agente libre después de esa temporada. Estaba obligado a seguir jugando con los Azulejos. Estaba bajo control del equipo,
sí,
que no es el caso de Escobar ahora.
Ahora, yo les voy a decir una cosa. Mucha gente en Cuba me ha preguntado, por si acaso no lo sabían, aunque un pelotero juegue en Canadá, se le paga en dólares norteamericanos.
Sí, sí, sí.
No se le paga en dólares canadienses, se le paga en dólares norteamericanos, para que ustedes sepan. Así que con el cambio oficial, el equipo sale perdiendo aún más.
Sí. No, ¿okay? y el pelotero, yo recuerdo una vez estaba yo conversando con Junel Escobar, que jugó varios años con los Azulejos, y me decía que él perdía mucho dinero jugando en Canadá.
Por los impuestos.
Por los impuestos.
También en California.
Por los impuestos.
También en Nueva York.
Le salía muy caro.
Te aseguro que no le sale tan caro como a un pelotero jugando en California. Al menos que sean tan inteligentes como lo fue Shohei Ohtani, y solamente le están pagando una cifra simbólica hasta que él se marche de California.
Exactamente.
Entonces le van a pagar los otros 60 y pico millones que le deben. Al
680
año. Por eso, al año.
68 y, al año.
Sí. 68 al año. Entonces, en este momento están pagando 3, ¿no? Cuando él se vaya de California, va a ser millonario de verdad, porque ya no tiene que pagar los impuestos de California.
Bueno, depende. Si se queda a vivir aquí en los Estados Unidos, sí. ¿Y en Japón?
Pero impuesto federal sí va a pagar, pero no impuesto de California. Uh-huh. Bueno, así que vamos a ver qué pasa entre los Tigres. Te voy a decir una cosa, si este caballero se marcha de los Tigres por una razón u otra, el equipo va a estar en serias situaciones financieras, y yo no creo que gane el próximo año, si es que Tarik Skubal, en el 27, no en el 26, si no está con el equipo. Música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo les desea un feliz fin de semana, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Huracanes de la Universidad de Miami, finalistas al título nacional del fútbol americano universitario. Vamos a hablar de eso y en detalle. Tienen que esperar todavía para ver contra quién van a jugar, pero tengo una buena idea. También es la emisora favorita de cuatro peloteros cubanos que evitaron arbitraje firmando contratos de béisbol de las grandes ligas con sus equipos. Ah, no, pero hay mucho más. También es la emisora favorita del Real Madrid, que derrotó al Atlético y clasificó a la final de la Supercopa Española contra el Barcelona, nada más y nada menos. No, pero hay más. El Miami Heat no pudo jugar anoche en Chicago por un problema de condensación, ¿sí?, de humedad, del piso resbaladoso. Vamos a explicar. Yo sé que la gente, esto no pasa, pero ni en Cuba. Ok, déjame decirte. Y también, sí, una cancha resbalosa, imagínense. No es que le echaron agua. Y también tenemos lo que va a pasar con el fútbol profesional de la NFL. Todo esto, bueno, ya les di los titulares, nos podemos ir para la casa. Ok, vámonos. A todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Veneno.
Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, cuya capital es ahora Viñales. Tenemos a Jaime Almiral y me acompañan de La Habana, Cuba. Aquí está el Yoyo. Jorge Morejón.
Oye, todavía, como dicen los españoles, estoy flipando con el partidazo de anoche entre los Huracanes de la Universidad de Miami. ¿Qué clase de partido? Y Ole Miss.
¿Cuántas veces intercambiaron la ventaja en los últimos 5 minutos?
En los últimos 8 minutos hubo 6 cambios de ventaja.
Wow.
Y la última jugada estuvo a punto de ser el 7º cambio de jugada, hubiera ganado Ole Miss, pero como decía un narrador deportivo en Cuba, a punto no se apunta.
Interesante. Bueno, vamos justamente a comenzar con eso. Cuando Mikey, ¿qué te parece si me das el fútbol americano universitario? Damas y caballeros, no solamente eliminó a uno, sino que a 3 requete favoritos la Universidad de Miami para avanzar a la final del Torneo Nacional de Fútbol Americano Universitario, que se va a jugar precisamente en Miami el 19 de enero. Y todavía estamos esperando si el contrincante va a ser la número 5, Universidad de Oregón, o la número 1, la Universidad de Indiana, donde está un tal Mendoza, un cubano-americano, quarterback, que ganó el trofeo de Heisman, que solamente se le otorga al mejor futbolista amateur de Estados Unidos.
Sí, Fernando Mendoza, nacido aquí en Miami, cubano de tercera generación.
Correcto.
Porque su padre, el doctor Mendoza, que es médico aquí en Miami, nació aquí. Sus abuelos de este muchacho son los que nacieron en Cuba. Y fíjate, se espera que Fernando Mendoza sea el número 1 en el draft, en el próximo draft de la NFL, y el próximo quarterback de la Universidad de Indiana va a ser su hermano Alberto Mendoza, quien ya ha visto acción ocasionalmente en algunos partidos cuando ya están decididos.
Bueno, para llegar a la final, la Universidad de Miami eliminó primero a la favorita Universidad de Texas A&M, que era número 7. 10-3, luego eliminó 24-14 a la requete favorita, número 2, Universidad de Ohio State,
que era el campeón defensor.
Correcto. Y luego eliminó, sorpresivamente, a la número 6 del país, a la Universidad de Ole Miss en Mississippi anoche 31-27. ¿Le queda todavía combustible para eliminar a Indiana, número uno, a Oregón, número cinco?
Yo creo que sí. Fíjate, ayer hablábamos que si la defensa de Miami funcionaba como ha funcionado a lo largo de toda la temporada, tenían chances de ganar, y efectivamente la defensa marcó el paso. El running back de UN, Mark Fletcher, es un tren, es un verdadero tren ese muchacho. El juego terrestre de Miami fue impresionante. Y el quarterback Carson Beck, que no tuvo su mejor partido, pero tuvo unos últimos 8 minutos que de verdad, y termina él mismo corriendo para anotar el touchdown decisivo. Fíjate, la final va a ser aquí en Miami.
Correcto. Pero de pura coincidencia.
Sí, claro.
No es que se la otorgaron a Miami, se escogió hace un año la sede aquí en Miami.
Sí, déjame explicarle a la gente. Hay 11 estadios que la NCAA tiene definidos para jugar la final del campeonato nacional. Y es rotativa. No rota exactamente un año uno, un año otro. No, perfectamente puede ser 2 años seguidos en un mismo estadio. No, pero es rotativa. No es. Sería apenas la segunda vez que un equipo de la ciudad va a jugar la final. En su estadio, sí. En el año 2017, la Universidad de Georgia perdió la final en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Uh-huh. En el 2019, fíjate, gana LSU, la Universidad de Luisiana, un partido que se jugó en New Orleans.
Sí, pero ese no es el estadio de ellos.
No, ellos, es que la universidad está en Baton Rouge.
Correcto.
O sea que no se puede, es más o menos cerca, pero no es lo mismo.
Sí, pero no es el parque de ellos.
No. Pero esta es la segunda vez que vamos a ver a un equipo de la ciudad jugando en su estadio una final.
Así que, bueno, damas y caballeros, recuerden, el viernes por la noche la segunda semifinal, y hay que esperar hasta el 19 de enero a las 7:45 horas de Cuba para la final del Campeonato Nacional del Fútbol Americano. Tenemos otro fútbol, pero Mikey, este es de la NFL. Bueno, lo que solía ser una pieza dramática, una pieza musical, que al Guajiro Peña se le paraban los 3 pelitos que tenía aquí en la nuca, se le paraban así de punta cada vez que poníamos la cancioncita de la NFL, ahora se ha convertido en algo muy tecno, y tecno europeo. Así que, pero muy interesante, no te voy a decir que no está interesante. ¿Qué les parece si hablamos sobre lo que va a ocurrir este fin de semana? Porque hay 6 encuentros de fútbol americano profesional en la primera ronda de los playoffs de la NFL. El sábado hay 2 partidos a las 4:30. Y esta es la última vez que se los voy a decir, porque ya mañana son los partidos. Y si se escuchan este programa el sábado por la madrugada, recuerden que están a tiempo todavía para ver lo que está pasando en el fútbol americano. Carolina recibe a Los Ángeles a las 4:30, a los carneros. Los empacadores de Green Bay, porque yo les di nombres en castellano a todos los equipos deportivos de este país, no solamente la NFL, juegan contra los Ositos de Chicago a las 8 de la noche, en una temperatura que yo espero, porque anoche no pudo jugar el Miami Heat en Chicago porque hacía mucho calor y había condensación en la cancha. Pero yo estoy seguro que mañana el frío regresa en Soldier Field en Chicago. El domingo, 3 partidos. En Jacksonville, Florida, Buffalo Bills contra el equipo local de Jacksonville, los Jaguares. Los 49ers de San Francisco, porque eso sí no se puede traducir, son como los Dodgers. No voy a decir los 49, porque eso suena absolutamente espantoso. Contra las Águilas de Filadelfia, eso sí se puede traducir. Los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a Los Ángeles, pero no los Carneros, ¿Cómo se llama? Los cargueros.
Los sí. Chargers.
Sí, los cargueros.
Los cargadores.
Un caballo carguero de Chargers. Y el lunes, los acereros de Pittsburgh, en inglés se dice Steelers, pero en español es acereros, reciben a Houston, a los Tejanos de Houston, para que ustedes vean. Y así se llama el equipo, los Tejanos de Houston. Esos son los playoffs de la NFL. Yo, ¿quién te gusta ahí? ¿Alguno va a poder llegar hasta el Super Bowl de esos que he nombrado o tú sigues creyendo que Denver y Seattle van a llegar lejos?
Bueno, yo creo que los Patriots o los Buffalo Bills están en condiciones de avanzar bien profundo en la postemporada. Que lleguen a los playoffs, me iría por los Patriots, que han tenido de verdad un temporadón, un renacer, 14 victorias y 3 derrotas. Nuevo coach, nuevo quarterback y a ver, en principio creo que deben pasarle por encima a los Chargers de Los Ángeles o a los cargadores de Los Ángeles.
Así es. Bueno, ahí tienen el panorama. Ya hemos hablado del fútbol americano universitario. Hemos hablado de la NFL en el fútbol profesional. Y ahora solamente falta ver quién avanza a la segunda ronda del fútbol americano, de la NFL. Y tenemos otros temas hoy en día. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el balompié fútbol soccer? Muy bien, Yoyo, ya sabemos quién va a jugar contra el Barcelona en la final de la Supercopa Europea el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba, y es el Real Madrid. El Real Madrid logró sobrevivir un bombardeo en los últimos 20 minutos por parte del Atlético y ganó el partido 2-1 con un gol soberbio, tiro libre de Valverde en el minuto 2 y otro de Rodrigo en el 55. El Atlético descontó en el minuto 29, perdón, sí, en el minuto
58.
Y luego trató de empatar. Yo te digo una cosa, Yoyo, si el Atlético hubiera empatado este partido, el Real Madrid lo pierde en tiempo suplementario.
Probablemente sí.
Estaban requete cansados, se veía ver. Ellos solamente querían que ya el tiempo se cumpliera, 97 minutos. Y fue un bombardeo a la portería de Courtois, impresionante. Y el Real Madrid logró salvarse y ganó 2-1. Ahora, recuerden que cuando venga la final del domingo, el Real Madrid tiene un día menos de descanso. Y todavía no sabemos si va a jugar Mbappé.
Bueno, Mbappé viajó hoy de España a Arabia Saudita. Es probable, se dice que ahora mismo hay 50-50
correcto,
de probabilidades de que participe. El partido ayer, bueno, como tú decías, el Madrid terminó más con corazón que con físico, lo que hay días de eso que la portería está cerrada. La portería está cerrada. El Atlético lo intentó de mil maneras y no logró el ansiado empate. Y mira, yo creo que para el negocio no podía haber salido mejor. Barcelona, Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
Es lo que todo el mundo quiere ver.
Es lo que todo el mundo quería ver. Y bueno, pues nada, que suene la caja contadora.
Es más, el nuevo formato de la Supercopa Española fue creado justamente para que el Real Madrid y el Barcelona jugaran entre sí. Les voy a decir por qué. El antiguo formato, hasta hace 10 años, era un solo partido, el ganador de la Copa del Rey contra el ganador de la Liga Española. Ahora son dos partidos, como el subcampeón y campeón de la Liga contra el campeón y subcampeón de la Copa, porque ellos saben perfectamente bien que una de las dos, o el Real Madrid va a terminar campeón de la Liga o el Barcelona, o el Real Madrid va a terminar campeón de la Copa o el Barcelona.
Sí.
Okay. Uno de los dos siempre va a terminar entre primero y segundo de la Copa y primero y segundo de la Liga, que es justamente lo que ocurrió. O sea, uno ganó la Copa y el otro ganó la Liga y se tienen que jugar la Supercopa Española. Y a veces da la casualidad que si el Barça termina de segundo en la Copa, y el Real Madrid gana la Liga, se enfrentan no en la final, sino que en las semifinales. En la semifinal. Pero casi siempre se ven la cara de una manera u otra en este nuevo formato que se juega en Arabia Saudita, la Supercopa Española, porque es el país que está pagando el billete. No sé si han visto últimamente que en varias peleas de boxeo a nivel de campeonato mundial se están llevando a cabo en el cercano oriente. Y ¿sí? La gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no en Las Vegas? Muy, muy sencillo, porque ellos pagan el billete para que los combates sean ya sea en Doha o en Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudita o en Kuwait, uno de esos países.
Bueno, y estamos viendo, por ejemplo, que se llevaron a Cristiano Ronaldo a la Liga Saudí. O sea, están moviendo mucho dinero por el deporte y se está armando una liga de béisbol en el Medio Oriente también.
Así que, una liga de béisbol.
Sí, 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 sí. Están involucrados en la organización. Este miembro del Salón de la Fama era shortstop Barry Larkin de los Rojos de Cincinnati. Creo que Ken Griffey Jr. también están.
Barry Larkin no fue el director técnico de la selección brasileña de béisbol.
Barry Larkin, sí. Sí, sí, sí.
Entonces ahora está en Arabia Saudita.
Sí, sí. Él y Ken Griffey Jr. están inmersos en una tarea de internacionalizar el béisbol. De hecho, ellos fueron a Cuba. Vaya, no es que Cuba necesite internacionalizarse. Cuba es el deporte nacional, aunque ahora mismo necesita mucha ayuda para renacer su béisbol. Pero ellos fueron a Cuba y fueron, además, ninguneados por las autoridades deportivas y no lograron nada ahí.
¿Qué les parece si ahora nos vamos con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas? Muy bien, cuatro peloteros cubanos se pusieron de acuerdo con sus respectivos equipos, evitaron el arbitraje y firmaron contratos. Todos ellos por más de $1,000,000. Uno de ellos por casi 16 millones. Estamos hablando del pinareño Randy Arozarena, de la República Independiente de Pinar del Río, no necesariamente de Viñales.
No, Arroyos de Mantua.
Correcto. Sí, bueno, en la esquinita de allá de Pinar del Río.
Es el mismo pueblo de Andy Pajés.
Correcto.
O sea, si los Marineros de Seattle, en vez de los Azulejos de Toronto, hubieran sido los que avanzaran a la Serie Mundial, iban a haber dos peloteros de un pueblito que es una cuadra. Sí. Es una calle solamente. Correcto. Ahí frente a frente en la Serie Mundial.
Estamos hablando de Randy Arozarena, $15.6 millones para la temporada 2026 con los Marineros de Seattle en su último año antes de llegar a la agencia libre. Otro que vio un aumento notable en su sueldo, el zurdo habanero Adrián Morejón, pactó con los Padres de San Diego $3.9 millones. Venga, ¿por qué no cuatro? 3.9, ¿por qué no 4 millones?
Sí, es verdad, ¿no? Ya, redondea la cifra. Si ganaste 2 millones el año pasado, que fue lo que ganó Adrián Morejón, súbeselo a 4. Bueno, claro. Pues 3.9 millones. Eso con los impuestos de California, bueno.
Se muere de hambre.
Se muere de hambre.
Le quitan el 56% de su
exactamente,
salario.
Exactamente. Sí. Pero bueno, Adrián Morejón también va a ser agente libre después de esta temporada. Viene de su mejor campaña, ganó 13. Y lanzó para efectividad de 2.08. Uh-huh. De hecho, se estaba hablando, yo recuerdo el año pasado, él tuvo un gran éxito en el bullpen en el 2024, lo mantuvieron en el bullpen en el 2025, pero se habló en aquel momento de la posibilidad de retornarlo a la rotación abridora para el 2026. Vamos a ver cómo le va. Si se mantiene saludable, él tuvo una operación de Tommy John, si se mantiene saludable, pues podría ser una pieza interesante en el próximo mercado de agentes libres.
Mucha gente no se da cuenta que no todos los estados norteamericanos son iguales en lo que respecta a los impuestos. Por ejemplo, en estados como California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, además de pagarle al gobierno federal casi el 40%, si eres multimillonario, también tienes que pagarle al estado de California, en el caso de ser multimillonario, el 13%. Y están hablando de un impuesto para los multimillonarios de un 5% adicional. Ya estamos hablando de 18%, sí, además del 39% federal.
Y además, en algunas ciudades hay impuesto municipal.
Como en Nueva York. Como en Nueva York hay tres impuestos, federal, estatal y de la ciudad.
Y municipal, sí.
Correcto. Así que, y entonces es importante porque en Estados Unidos, no, pero nosotros no somos como los suecos, aquí no se paga el 54%. Bueno, en la mitad del país se paga el 58% y casi 60%, sí. Depende de dónde vivas. Y eso no incluye el impuesto a la propiedad, el impuesto de la venta, el impuesto de los carros, el impuesto de rodaje, y el impuesto, en fin, hay gente que paga el 60%, sí. Con mira, la diferencia que aquí no te dan ni la educación gratis, ni el salud, la salud pública gratis.
Randy Arozarena, por ejemplo, Seattle está en el estado de Washington, ahí solamente hay impuesto federal, al igual que aquí en la Florida.
Correcto. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, porque le estábamos contando de estos cuatro cubanos que se pusieron de acuerdo, todavía queda Jenier Cano, de 31 años de edad, que se queda con los Orioles de Baltimore y ahora va a ganar 1.6 millones de dólares. Estuvo ganando 752 mil pesos el año pasado para los Orioles de Baltimore.
O sea,
y
ahora duplica su salario, más del doble.
¿En qué otro negocio en el mundo tú vas a duplicar tu salario en un año? ¿No existe? Sí. No existe. Y otro cubano, Johan Oviedo, que ya no le pertenece a los Piratas de Pittsburgh, ahora forma parte de los Medias Rojas de Boston, ganará 1.55 millones de dólares este año. Mira, yo te digo una cosa. Los Cardenales y luego los Piratas tuvieron mucha, pero mucha paciencia con Johan Oviedo. Sí.
Sin embargo, fíjate, Oviedo, que también, al igual que Adrián Morejón, Operación Tomillón, regresó a finales de la temporada pasada y mostró que estaba recuperado. Lanzó 9 partidos solamente, 2 victorias, 1 derrota, efectividad 3 y fracción. Y puede ser una pieza, un quinto abridor en la rotación de los Medias Rojas de Boston. ¿Cómo funciona el tema de explicarle a la gente cómo funciona el tema del arbitraje salarial? Cuando un pelotero está en los años estos de arbitraje salarial, él propone, yo quiero ganar tanto, y el equipo le propone otra figura. Por lo general, concilian un punto intermedio, para evitar llegar al arbitraje salarial. Si no se ponen de acuerdo, si ninguna de las dos partes acepta, entonces se rompen las negociaciones inmediatamente, llegan ante un panel de árbitros, no umpires de béisbol, sino árbitros laborales, que le dan la razón.
Pero que saben de béisbol.
Claro, sí.
Tienen
sí.
que saber de
no,
béisbol.
No, por supuesto. Pero que no son los clásicos árbitros de béisbol.
Correcto.
Y entonces son unos jueces. Y entonces, en ese caso, cuando ya llegan a ese punto, pues le dan la razón o a uno o al otro. No hay un punto intermedio.
Correcto. Y no pueden escoger los árbitros, tanto ni el pelotero ni su representante, ni tampoco el equipo. Y me agrada que Yo-Yo haya brindado este tema de cómo llegamos al arbitraje y cómo se desenvuelve, porque tenemos la discrepancia más alta jamás vista en la historia de los arbitrajes del béisbol de las grandes ligas con Tarik Skubal, el actual bipremio Cy Young de la Liga Americana, ¿okay? El mejor pitcher actualmente del planeta, no solamente zurdo, el mejor pitcher, punto. Los últimos 2 años ha dominado totalmente. Y sus Tigres del Detroit, no es que tengan una discrepancia. No. Es que es abismal. Tarik Skubal quiere ganar 32 millones de dólares en la próxima temporada. Los Tigres del Detroit están dispuestos a pagarle 19 millones. Eso es una discrepancia de 13 millones de dólares. Me están diciendo que la primera o segunda semana de febrero va a ser el arbitraje. Yo no sé si se van a sentar a negociar otra vez.
No. Ya a la vez que ya han enviado el caso al panel de árbitros, se rompen las negociaciones absolutamente. Ya Skubal el año este que viene ahora va a ganar o 19 millones o 32 millones. Y yo creo que por sus números, por su rendimiento, por su resultado, el panel va a fallar a favor del pelotero. Eso significa que se fractura la relación también.
Totalmente.
Del jugador con el equipo. Y me juego cualquier cantidad de dinero de que Skubal no termina la temporada con los Tigres de Detroit, porque él va a ser agente libre después de esta temporada. Y el equipo, en lugar de perder absolutamente todo cuando termine la campaña, a menos que esté luchando un lugar en la postemporada.
Sí, yo creo que sí van a estar luchando.
Tienen para lucharlo, pero si a mitad de la temporada los Tigres de Detroit no están en condiciones de luchar por un puesto en los playoffs, Skubal será canjeado sí o sí para por lo menos tener algo en retorno.
Tú habías dicho algo muy interesante. Yo me acuerdo cuando los Azulejos de Toronto y Vladimir Guerrero Jr. no estaban de acuerdo en lo del salario, y hubo arbitraje, pero no se fracturó, obviamente, no se fracturó la relación entre Toronto y Vladimir Guerrero. Yo sé que Vladimir Guerrero declaró que estaba molesto con el equipo porque no le querían dar. Esa es otra cosa. Este es el único país en el mundo donde un trabajador se molesta si el equipo no le da lo que él quiere.
Bueno, fíjate, ¿qué es eso? No solo eso. A ver, yo recuerdo quién fue, algún pelotero que le ofrecieron una extensión contractual de 200 y tantos millones, y dijo, el equipo no me está respetando. Señor, y respétame con 200 millones, ponme 200 millones en el bolsillo. Pero bueno, el caso es que esa relación ya de Skubal con los Tigres está fracturada.
No, ¿por qué? La relación entre Vladimir Guerrero y los Azulejos, todo el mundo decía, nunca va a ser lo mismo, está fracturada.
Sin embargo, poco después le ofrecieron una extensión contractual de 500 millones.
Correcto.
Y Vladimir Guerrero, que nació en Canadá,
sí,
y dijo que él quería jugar toda su vida en Canadá. Un deseo que le cumplieron. Entonces, sí, ahí no se fracturó.
No, pero se fracturó por un año.
Sí, pero por lo general. Claro, también, ¿qué pasa? Que él no iba a ser agente libre después de esa temporada. Estaba obligado a seguir jugando con los Azulejos. Estaba bajo control del equipo,
sí,
que no es el caso de Skubal ahora.
Ahora, yo les voy a decir una cosa. Mucha gente en Cuba me ha preguntado, por si acaso no lo sabían, aunque un pelotero juegue en Canadá, se le paga en dólares norteamericanos.
Sí, sí, sí.
No se le paga en dólares canadienses, se le paga en dólares norteamericanos, para que ustedes sepan. Así que con el cambio oficial, el equipo sale perdiendo aún más.
Sí. No, ¿okay? Y el pelotero, yo recuerdo una vez estaba yo conversando con Junel Escobar, que jugó varios años con los Azulejos, y me decía que él perdía mucho dinero jugando en Canadá.
Por los impuestos.
Por los impuestos.
También en California.
Por los impuestos.
También en Nueva York.
Le salía muy caro.
Te aseguro que no le sale tan caro como a un pelotero jugando en California. Al menos que sean tan inteligentes como lo fue Shohei Ohtani, y solamente le están pagando una cifra simbólica hasta que él se marche de California.
Exactamente.
Entonces le van a pagar los otros 60 y pico millones que le deben. Al
680
año. Por eso, al año.
68 y, al año.
Sí. 68 al año. Entonces, en este momento están pagando 3, ¿no? Cuando él se vaya de California, va a ser millonario de verdad, porque ya no tiene que pagar los impuestos de California.
Bueno, depende. Si se queda a vivir aquí en los Estados Unidos, sí. ¿Y en Japón?
Pero impuesto federal sí va a pagar, pero no impuesto de California. Uh-huh. Bueno, así que vamos a ver qué pasa entre los Tigres. Te voy a decir una cosa, si este caballero se marcha de los Tigres por una razón u otra, el equipo va a estar en serias situaciones financieras, y yo no creo que gane el próximo año, si es que Tarik Skubal, en el 27, no en el 26, si no está con el equipo. Música, maestro. Damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo les desea un feliz fin de semana, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.